Bien, vamos a hablar del Tribunal Constitucional. Os recuerdo que la próxima semana haremos casos prácticos hasta el tema 16. Aunque lo veremos después, el tema 16, la semana siguiente, lo primero que haremos será hacer casos prácticos, uno de cada tema. Por tanto, quiero hacer por lo menos 16 casos prácticos. Pero para no tener que leer el caso, como todo el mundo tiene... el libro de casos prácticos, ¿verdad? Pues eso es importante. Entonces, haremos un caso de cada tema, de tal manera que repasaremos el tema. Porque la mejor manera de estudiar el tema es haciendo caso práctico. De todas formas. Si no haces casos prácticos, es muy difícil que la memoria te dé para tanto. En cambio, cuando lo practicas, conoces el caso práctico, vas a repasar todo el tema prácticamente. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer el tribunal, ahora vamos a hablar del Tribunal Constitucional, aquí en España. Bueno, el Tribunal Constitucional también se le llama legislador negativo. ¿Por qué? Pues porque su misión no es otra que expulsar del ordenamiento jurídico aquellas leyes o normas o rango de ley que va en contra de la Constitución. ¿Vale? Se llama legislador negativo. El legislador positivo, ¿quién es? Las Cortes, porque ellas introducen dentro del ordenamiento jurídico pues leyes, ¿vale? Y el gobierno, normas con rango de ley. Y el legislador negativo, el Tribunal Constitucional, ¿por qué lo expulsa? ¿En todos los países del mundo hay Tribunal Constitucional? No. ¿Por qué? ¿Dónde hay Tribunal Constitucional? En aquellos países que, por desgracia, siempre se ataca a la Constitución y tiene que haber alguien que la proteja. ¿Vale? En Estados Unidos no hay un tribunal constitucional. En Inglaterra, en Reino Unido, tampoco hay tribunal constitucional. Normalmente hay tribunal constitucional en aquellos países que por tradición histórica han atentado contra la Constitución y tiene que haber alguien que la defienda. ¿Vale? Dicho esto, hay varios modelos de sistema de justicia constitucional. Tenemos un sistema difuso, concentrado y mixto. El sistema difuso quiere decir que el control de esa constitucionalidad le va a corresponder a todos los jueces y tribunales. Cualquier juez o cualquier tribunal puede controlar si una ley es contraria o una norma con rango de ley es contraria o no a la Constitución. ¿Vale? Entonces, difuso, porque todos los jueces lo pueden controlar. Esto viene en Estados Unidos a raíz de la sentencia del juez Marshall, ¿vale? Aquí se construye un razonamiento que permitía a los tribunales controlar la constitucionalidad de la ley, ¿vale? Luego hay otro que es el sistema concentrado, es el sistema kelseniano de Kelsen, en el cual este control solo se le encomienda a un órgano, que es el Tribunal Constitucional. O sea, solamente hay un órgano que puede determinar si algo es o no es contrario a la Constitución. Austria, por ejemplo, tiene el sistema este implantado. España es el sistema mixto. ¿Por qué? Porque tenemos a todos los jueces que controlan la constitucionalidad de la ley. ¿Mediante qué lo controlan los jueces? Pues la cuestión de inconstitucionalidad, que luego veremos. Pero solamente un órgano es el legitimado para expulsarlo, que es el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Es decir, que la jurisdicción mixta acoge, por un lado, elementos de la difusa y el elemento de la concentrada. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Bueno, el Tribunal Constitucional, partimos de la base de que es un órgano jurisdiccional supremo, tanto por su función como por su posición institucional. El supremo órgano judicial del Estado es el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional, salvo en los dispuestos de materia de garantías constitucionales, que está reservado al Tribunal Constitucional. Cada uno tiene su ámbito. El Tribunal Constitucional es el que va a controlar la legalidad de la norma, la legalidad de la ley. Mediante el recurso de inconstitucionalidad, y la cuestión de inconstitucionalidad. Y también va a proteger los derechos fundamentales, va a controlar que no se nos vulneren los derechos fundamentales mediante el recurso de amparo. O sea, tiene un ámbito específico del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución y garante de los derechos fundamentales. Por tanto, su misión es defender y garantizar la primacía de la Constitución, por un lado, y por otro lado, los derechos fundamentales. Dentro de las potestades que tiene el Tribunal Constitucional, en el artículo 123 que hemos dicho, que es el órgano judicial superior en todos órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales que le corresponde al Tribunal Constitucional. Ya, el máximo exponente en la justicia ordinaria es el Tribunal Supremo, y el máximo exponente en la justicia constitucional es el Tribunal Constitucional. No olvidéis que el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial. Pero que esté fuera del Poder Judicial no quiere decir que no sea un órgano jurisdiccional, porque está integrado por jueces o por magistrados y por funcionarios judicial, y además porque todas las resoluciones que dicte son autos, providencias y sentencias. Por tanto, es un órgano judicial, o mejor dicho, un órgano jurisdiccional, que está fuera del Poder Judicial. ¿Entendido? Bien, más cosas. Dentro del Tribunal Constitucional va a haber un personal, dentro de la organización hay unos magistrados, unos secretarios de justicia, personal auxiliar, la Secretaría General y los letrados. Hay un personal que compone al Tribunal Constitucional. Y en esta composición es sumamente importante el número de magistrados que lo constituyen, que es un número par. Y esto es curioso, que un órgano judicial, su composición sea par. Lo normal es que sea impar en cualquier órgano jurisdiccional de la justicia ordinaria, su composición es impar. La composición, acordaos, ¿quién la establecía? La planta de los juzgados, la ley de demarcación y planta judicial. Pero en el Tribunal Constitucional viene determinado por su ley orgánica y por su reglamento de desarrollo. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que su composición van a ser 12 miembros. 4-4-2-2. 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y 2 a propuesta del Gobierno. O sea, son 12 miembros, 8 y 10. De estos 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional, como hay mucha crítica, dice, bueno, ¿cómo es posible que un tribunal sea par? Esto, como puede haber alguna resolución que hayan 6 en un lado y 6 en otro. ¿Qué pasa aquí? Pues dice, no pasa nada porque el presidente tiene voto de calidad. ¿Y qué pasa cuando el presidente es de un determinado partido político? Qué hombre. Porque la diferencia entre los miembros que integran el Tribunal Constitucional de los miembros que integran cualquier otro juzgado o tribunal de del Poder Judicial, es que estos, los del Constitucional, pueden pertenecer a partidos políticos y sindicales. Lo que no pueden es ejercer cargo en ellos. Pero pueden, o sea, pueden estar afiliados. Por tanto, cuando el presidente, con ese voto de calidad, tiene orientación a un partido político o a otro, es cuando se pone. Pero dice, pero no pasa nada, porque los restantes miembros se van renovando por terceras partes cada 3 años. De esta manera, el Congreso se renueva cada 4, ¿no? Pues si renovamos el Tribunal Constitucional cada 3, mantenemos también la independencia que se exige del órgano. Sí. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando el Parlamento gana 2 legislaturas seguidas? Que este ya no se cumple. No sé si me entendéis. ¿Vale? Entonces, la forma de renovar el constitucional para salvaguardar esa independencia es por terceras partes cada 3 años. O sea, 4, primero se renueva los del Congreso, a los 3 años siguientes los 4 del Senado y a los 3 años siguientes los 4, los 2 que da el Consejo y los 2 que da el Gobierno. Son por terceras partes cada 3. Y mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando un gobierno, cuando un partido político gana 3 legislaturas seguidas? Que el constitucional es suyo. Y que no habrá ninguna ley que se le tumbe. Porque ley que no gane en el Parlamento, la ganará en el constitucional. Es decir, otros juristas entienden que el Tribunal Constitucional, a través del recurso de inconstitucionalidad, es el mecanismo del el que no ha podido vencer en el Parlamento, va a intentar vencer en el tribunal. Si vamos al caso de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía ha salido porque el Parlamento tiene mayoría del tipo que sea, si en el constitucional la mayoría es de otro tipo, lo que no has ganado en la vía legislativa lo vas a ganar en la vía judicial. ¿Lo entendés?
No.
Hay bloqueo, sí. Claro. Sí, pero los 4 que designa el Congreso, perdona, los 4 que designa en este caso el Senado, si en el Senado hay mayoría de derecha, pues va a elegir a los 4 suyos. Pero bueno, da igual, es que esto no va de colores, esto va del sentido de la institución, que al fin de cuentas vemos que es como el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, ¿os acordáis cuánto lo forman? Son 20 miembros o poca. ¿Quién los elige? 10 y 10, 10 del Congreso y del Senado, o sea, que al final todo es para ellos, todo es política, exactamente. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de por lo menos que sepamos lo que hay. Y luego ya. ¿Entendido? Venga. Entonces, vamos a. En el tema de las competencias. Bueno, hemos visto la independencia. Hemos hablado de la conclusión de su independencia. Y otra cosa importante es la atribución exclusiva de la cosa juzgada que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional. Dependerá de la materia o dependerá del recurso que esté deliberando para que su sentencia tenga efecto de cosa juzgada frente a todos, es decir, erga omnes, o frente a las partes, es decir, inter partes. Por ejemplo, en un recurso de inconstitucionalidad, ahora veremos un poquito cada uno de ellos, el Tribunal Constitucional, la sentencia que dicte, tendrá un efecto erga omnes, frente a todos, en un recurso de inconstitucionalidad, o en una cuestión también inconstitucional, también tendrá efecto frente a todo. Pero en un recurso de amparo, solamente va a tener esa sentencia efectos inter partes, solo frente a las partes. Esto es muy importante. Y la cosa juzgada, es decir, que lo juzgado está y no podemos volver a juzgar otra vez sobre lo mismo, se produce a partir del día siguiente ante la publicación de la sentencia. Y otra cosa muy importante con la sentencia, que no se pueden recurrir. Son efectos. Entonces, si no se pueden recurrir, ¿por qué se absolvieron a los etarras del río en esa polémica sentencia que pasó unos 6 o 7 años? ¿Por qué los absolvieron? ¿La doctrina Parot os suena de algo? ¿Por qué se le aplicó esa doctrina Parot? Es decir, si el Tribunal Constitucional, sus sentencias son irrecurribles, salvo recursos de aclaración, que podamos interponer, pero bueno, no pasa sin aclaración. ¿Por qué se acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es una instancia superior sobre la nuestra? No lo es. Es una instancia en la que nosotros, en base al artículo 10 de la Constitución, sometemos y aplicaremos las sentencias que dicte en materia de derechos humanos. Pero eso no quiere decir que revise las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. El TDH se organizó o se pretendió, lo que se pretendió es que fuera como un tribunal de apelación de todos los constitucionales de Europa. Pero no es así. Entonces, la sentencia que dictó el TDH se aplicó en España. Se aplicó en España dejando en la calle a distintos delincuentes por delito de terrorismo. ¿Vale? Cuando lo realmente que debía haber muchos estados decían, es que eso hay que cumplirse mucho gobierno, es que hay que cumplirse. No, no sé, no. O sea, Italia no ha cumplido ninguna, Francia no ha cumplido ninguna. O sea, hay muchos estados que no han cumplido la sentencia. ¿Por qué? No es un tribunal de revisión el TDA. No lo es. Pero sí que es cierto que sus sentencias, artículo 10 de la Constitución, han de aplicarse en el Estado, porque nos hemos sometido a ellas. Pero si hay una sentencia que se ha dicho, y creo que hay un caso práctico por ahí, si no es de este año, de otros años, siempre salía. Realmente, y pone a deliberación del alumno, porque la opinión es de cada uno, hay que argumentar. En el sentido de, cuando hay una sentencia que dice que esto es así y es firme, que sea uno de los derechos fundamentales, te indemnizará. Pero te quedas en la cárcel. De hecho, a raíz de esto, y en mi postura, yo muchas veces en clase decía que esto no se podía hacer, que tal, guau. A raíz de estas posturas críticas, surgió una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que ahora sí, ahora cuando el TDH, a partir de la reforma de la ley orgánica, no sé si el artículo 5b, hablo de memoria, creo que lo dice, cuando hay una sentencia del TDH y diga que se ha vulnerado de manera manifiesta un derecho fundamental, dará lugar a la revisión de esa sentencia. Entonces sí, pero el que la revisará será este, no aquel. Mirad el artículo 5b de la Ley Orgánica para el Juicio. Sí. Ahora, hoy por hoy, sí, no sé si saldrá el caso práctico, porque no lo sé, pero si estuviera el caso práctico, habría que responder en ese sentido, con el 5b de la Ley Orgánica del Poder. La sentencia del TDH no se ejecuta directamente en España, sino que da lugar a una revisión de la sentencia siempre y cuando se cumplan los motivos que establece ese propio punto. Sí, por supuesto. Y las sentencias que dice el Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento para todos los jueces y tribunales. De los... Dime. Sí, es verdad, pero porque no me quiero meter con esto, esto es más de derecho constitucional. Cuando estudiéis el derecho constitucional, el primero, que lo daréis, y estudiéis este tema en profundidad, veréis que el Tribunal Constitucional no solamente dicta sentencias de en recurso de inconstitucionalidad, en cuestiones de inconstitucionalidad, en recurso de amparo, en cuestiones de competencia, dicta otras. Y ahí se pasa de la raya, como es sentencias de mera inconstitucionalidad, sentencias constitutivas, entre otras. Estas sentencias de mera inconstitucionalidad, es decir, el tribunal pasó con la ley del aborto, el Tribunal Constitucional con su sentencia dice, no te puedo admitir esto si no se cumple esto. Entonces te está diciendo cómo tienes que hacer la ley para que yo te está asesorando. No puedo hacerlo. No pueden haber vacíos normativos en el derecho. O sea, en el derecho, otra de las historias, es que no puede haber vacíos. Puede haber laguna en la ley, ¿vale? Por eso se aplica lo que es la... ¿cómo se llama? No lo puedo. Cuando hay un... no me sea la palabra, pero cuando hay una laguna en la ley, siempre vamos a aplicar algo que sea parecido a lo que haya sido resuelto. ¿Vale? Pero en el derecho no puede haber laguna, porque el derecho, digamos que el derecho lo tiene que comprender todo. No, o sea, vacíos legales es en la ley. Entonces, en la ley sí que puede haber un vacío en la ley y lo suplimos con algo que se haya podido... Tiene un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Con algo que se haya podido resolver en casos similares. Luego me vendrá, ahora mismo no me acuerdo. Pero en el derecho no pueden haber vacíos. Todas nuestras relaciones, todo, tiene que estar en el derecho. Entonces, si no está, y yo, el Tribunal Constitucional, lo elimina, quedaría un vacío. Y no puede haber. Por tanto, esas son sentencias de mera inconstitucionalidad. Que, pese a declarar nulo, esto lo tenemos, por ejemplo, en el artículo 700 y pico de la Ley de Juzgamiento Civil con el tema de la del ingreso en centro psiquiátrico, una ley de juzgamiento civil no te puede meter en un centro psiquiátrico porque es un derecho fundamental y una ley de juzgamiento civil es una ley procesal. No tiene esa categoría de ley orgánica para meterte en un centro psiquiátrico cuando es un ingreso no voluntario. Entonces, esto se recurrió, el Constitucional dijo, sí, si esto es inconstitucional, pero se queda ahí. Porque si no estuviera ahí, no estaría en ningún sitio. Y no podríamos meter a nadie en un centro psiquiátrico de manera involuntaria. Tiene que estar. Pero tiene que estar porque no se legisla como ha de legislarse. ¿Entiendes? Y ese es el tipo de sentencias que se llaman de mera inconstitucionalidad. Que declaran nulo el artículo, pero no lo eliminan. Cosa que también va en contra de lo que dice la Constitución. Porque la Constitución dice que cuando se declare la nulidad de una ley, será eliminada del ordenamiento jurídico. Pues no es así, porque vemos que el Tribunal Constitucional dicta esa inconstitucionalidad y sigue permaneciendo. ¿Pero por qué? Porque si no, habría un vacío normativo y no puede haberlo. ¿Entendéis? Esos son los dos tipos de sentencias. En este caso se llaman sentencias de mera inconstitucionalidad. ¿Vale? Bien, la función del tribunal es la aplicación uniforme de la ley, es asegurar esta aplicación, sin embargo, a diferencia del Supremo, no se debe de inmiscuir en la aplicación de la legalidad normativa, solamente se puede meter el constitucional en lo que es la interpretación, el máximo o supremo intérprete de la norma de la cuestión S, por tanto, solamente en materia de interpretación de la ley, nada más. Y luego, en el recurso de amparo, la parte procesal afectada puede interponer este recurso para obtener la efectiva satisfacción de su derecho vulnerado. El control, ¿cómo va a controlar la constitucionalidad? Mediante un control negativo, es decir, los conflictos que puedan surgir entre el Estado y las comunidades autónomas o entre estas entre sí o entre entes locales, es la manera de las cuestiones de competencia. Cuando el Estado y la comunidad autónoma se discuten una competencia, pues surge la cuestión de competencia que lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué surgen cuestiones de competencia? Porque, lamentablemente, el único título de la Constitución que hicimos nosotros, bueno, yo no, y todos los padres de la Constitución, y fueron ellos porque fueron padres, no hubo ninguna madre. Yo creo que si hubiera habido alguna madre de la Constitución, no hubiera pasado. Solamente fueron padres, y eso es verdad. Dicho esto, la Constitución en el título octavo, es el de las comunidades autónomas, solamente ha sido desarrollado por nuestros legisladores. Mal. Y hay confusión, se confunden materias y competencias. Cuando hay una cuestión de competencia, es porque la materia es compartida. No sé si me entendéis. Si dice el 148 y el 149, el 148 dice, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. Es decir, no, ese es el 149. Y el 148 te dice que las comunidades autónomas podrán asumir las siguientes competencias. Eso decía la cláusula del 149, la cláusula residual. Pero ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo una competencia sobre esto y no la he asumido, es mía. Y tú no te puedes meter en esa competencia porque no es tuya. Ahí surge la cuestión de competencia. O sea, esa cláusula residual tenía sentido al principio, en el 78, que muchas comunidades autónomas adquirieron autonomía de manera gradual, 5 años modificando estatuto, y entonces sí que hasta que asumía esa competencia alguien la tenía que ejercer. Pero hoy en día que tú haces las competencias asumidas, ese artículo 149.3 ya no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, cuando la materia, educación, es compartida con el Estado y la comunidad autónoma, va a surgir un conflicto de competencia. ¿Por qué? Porque la competencia no se define. No dice si es competencia legislativa, si es competencia ejecutiva, si es competencia reglamentaria. Y si es legislativa, si es la legislativa básica, si es la legislación de desarrollo. Porque competencia fuera es mucha. Entonces, ahí es cuando se dan los conflictos de competencia. Positivos, cuando los dos lo quieren. Negativos, cuando ninguna.
Entonces, ahora, por lo que contáis, que está teniendo un poquito de perfil contra lo que está pasando en la semana. Sí.
Claro, no, porque sabes lo que es decir, cuando de punto de vista, cuando hay tantos, es muy difícil repartir la competencia. O sea, cuando hay tantos que pueden hacer lo mismo, ahí te vas a volver loco. Desde, esto es tuyo, la EMED que no manda la esta, en la cuenta la, que no ha dado el aviso. Oiga, es que yo tengo poco de aviso, pero eso tampoco está nada mal. O sea, que no estés obligado, no quiere decir, ¿yo estoy obligado a salvar la vida de esa persona? No, pero como no vayas, el derecho penal te va a castigar porque tú eres en la posición de garante. Entonces, también podríamos ir por ahí, ¿no? Usted no avisó, pero la posición de garante también la tenía usted, que es el que lo sabe, ¿no? Si la cuerda está aumentando. Pero esto ya es tirar, es embarrar más la historia, cuando realmente, yo particularmente, cuanto más centralista sea el Estado, mejor se gestionan las competencias. Yo soy de esa opinión. O sea, cuando hay una comunidad autónoma, cuando hay una diputación provincial, cuando hay un ayuntamiento, podemos estar en, a favor o en contra. Cada uno tiene su opinión, faltaría más. Pero yo creo que cuando se ha visto ahora mismo que tenemos un Estado, una comunidad autónoma, una diputación, un ayuntamiento, y que nadie se haga responsable de esto, es cuando tenemos la legislación, es decir, que no sirve para nada. Que hay que hacer un Estado, o por menos centralizar algunas competencias. No digo todas, pero algunas sí. Porque si tenemos tanto y nadie se hace responsable, menos burocracia. Más simplicidad de los trámites, mucho más. ¿Vale? ¿Entendido esto del constitucional? No me quiero meter en política.
Pero esto de decir que sea un totalitarismo, ¿eh?
¿Eh?
¿Algo que tenga todo?
A Francia es centralista. Y luego tiene descentralizada. No, no, pero yo no me cojo, pero es decir, es que las cosas se hacen se pueden hacer mucho mejor, si tenemos muchos ejemplos, como sistema de gobierno. ¿Nos gusta este sistema de gobierno en el que yo elijo un legislativo? A mí me gusta elegir, pues, cada uno tiene su móvil, pero cuando yo elijo a un diputado o a un senador, a mí me gusta elegir a quien yo quiero, unas listas abiertas, como el Senado. Me gusta Pepito, Menganito y Fulanito, me da igual el color del partido político, me gustan estas personas. En el Consejo Abierto, en el tema de ayuntamiento, de Consejo Abierto, elijo a este, me da igual que sea de la... Es que lo hace súper bien. Eso, no sé. Y a mí no me gusta elegir la lista cerrada. Yo busco un partido político y coger al primero, que sé que es más vago o un sinvergüenza, no, pues para que sea este no gusta ninguno. Es decir, es sistema y se puede hacer mejor, claro, pero como los que están les va bien el sistema y los que quieren estar para cambiarlo una vez que están les gusta el sistema, pues al final siempre lo digo. Vale, los miembros del Tribunal Constitucional, lo hemos visto, ¿no? El nombramiento, son nombrados por el Rey a propuesta de las Cámaras, del Gobierno, Consejo, ¿vale? 4-4-2-2. 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo. Mayoría de 3-5. El mandato es de 9 años, renovando por tres partes cada 3 años. Bueno, el único que puede reelegirse por una vez es el presidente. Es el que se permite renovar el mandato. Son 3 años, renovable por una vez. Y dentro de las funciones, bueno, el Tribunal Constitucional se puede reunir en pleno, en sala y en sección. Como son 12, es muy fácil. ¿Cuántas salas tendrá el pleno? O sea, el pleno son todos, los 12. Cuando son salas, 2 salas de sí y de 6. Y las secciones, 4 de 3 salas. ¿Vale? Si como es un número par, es par. 4 secciones, 2 salas y 1 pleno. ¿Para qué se encarga cada una de ellas? En el pleno nombrará a los magistrados que integran las salas, decía recusaciones y fallará las sentencias sobre inconstitucionalidad. sea, lo importante. En cambio, las salas serán las que se encarguen, por ejemplo, de los recursos de amparo. Y las secciones lo que van a hacer va a ser simplemente el filtro. Van a filtrar lo que entra en el tribunal. Y entonces, por ejemplo, cuando se presenta un recurso de amparo, dicho por abogados que han presentado, de 1,000 recursos de amparo que se presentan, se admiten 3 y se resuelve 1. Sí, el filtro es muy grande, porque cuando tú presentas un recurso de amparo por algo, ahora veremos los motivos de tal, enuncias bien el derecho fundamental transigido, o sea, que te han vulnerado, o no te lo admiten. O sea, es el filtro que hace la sección es muy fuerte, ¿vale? Lo mismo que con los recursos de inconstitucionalidad. Hacen los filtros. Bueno, aquí tenemos los secretarios, el personal, no voy a explicar porque cada uno es, ¿no? Lo podéis ver, de mayor complicación. Bien, y vamos a hablar de la primera ley, las funciones que cumple el constitucional, el recurso de amparo. Bueno, aquí tenéis el resumen. Yo os voy a poner en la pizarra, yo me la aprendí hace muchos años de esta manera y es súper fácil. Aquí tenéis todo resumido, ¿eh? Sí. Mirad, el recurso de amparo solamente cabe cuando nos han vulnerado un derecho fundamental. Y el que nos tiene que vulnerar el derecho fundamental, ¿sabemos cuáles son los derechos fundamentales? Si no, difícilmente podemos interponer un recurso de amparo con garantía. Son del 15 al 29. Los derechos fundamentales, sección primera, capítulo segundo del título primero de la Constitución. El artículo 14, el derecho de igualdad, ¿es un derecho fundamental? ¿El derecho de igualdad es un derecho fundamental? Lo digo por si alguno no vulnera el derecho fundamental, saber si vamos a ir a constitucional o no. Eso es importante. No lo es, porque está el artículo 14 está fuera de la sección primera, ¿vale? No lo es. Pero ¿qué pasa? Que, y el artículo 10, la dignidad de la persona, y el artículo 14 no está, el 10 menos, ¿no? Pero son artículos que de una manera indirecta inciden en los derechos fundamentales. Porque si tú vulneras mi derecho al honor o la integridad física o moral, estás atentando contra mi dignidad como persona. Entonces, cuando nos toque nuestra dignidad, seguro que te están tocando un derecho fundamental. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita, artículo 115, lo que es de la Constitución, el derecho al abogado oficio, si a un inmigrante sin papeles le denegamos la justicia gratuita, difícilmente podrá ir a un procedimiento o a un juez ordinario predeterminado por ley. Le estaremos vulnerando el artículo 24. O sea, que hay artículos de la Constitución, lo que os quiero decir es que hay artículos de la Constitución que aunque no son derechos fundamentales, de una manera indirecta, sí que están incidiendo en esos fundamentos. Y por tanto, podríamos recurrir en el amparo. Hemos dicho que el amparo nos lo va a vulnerar un poder del Estado. Será el poder. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Son los tres poderes los que nos va a vulnerar el derecho fundamental. En el caso del poder legislativo, tiene que dictar, para que vulnere un derecho fundamental, tiene que dictar un acto sin valor de ley. El Parlamento, el Congreso de los Diputados, el Senado, las Cortes, solamente dictan leyes o dictan algo que no sean leyes. Pues efectivamente, no todo son leyes, porque las proposiciones no de ley que salen del Congreso, es eso, proposiciones no de ley, es una norma sin valor de ley. Y las mociones que salen del Senado también son sin valor de ley. Pues cuando algo de esto atente a un derecho fundamental, se nos abre la vía para ir al Tribunal Constitucional de una manera directa. Ejemplo. La Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia es una proposición no de ley del Congreso de los Diputados. En esa Carta de Derechos, que son tres partes y una parte final, ¿no? Lo que regula las partes con la justicia, las partes con sus abogados, y la otra parte de la carta es las relaciones abogados-clientes, me parece que son tres partes de la carta. Bueno, pues si alguna, pues si algún artículo de ahí dice que los inmigrantes sin papeles o las mujeres no pueden acudir a la justicia gratuita o cualquier cosa que atente a un derecho fundamental del 15 al 29 o a esos que son anexos a los fundamentales, ¿me entendéis? Se abriría contra esa proposición no de ley el recurso de amparo constitucional. ¿Vale? Cuando viene el acto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, ¿quién lo ostenta? El gobierno y la administración. Pues cuando proviene de ellos un acto administrativo que vulnera un derecho fundamental, antes de ir al Tribunal Constitucional, tenemos que agotar la vía judicial ordinaria. Aquí tenemos que echar mano del artículo 53.2 de la Constitución, que te habla del recurso de amparo ordinario y el recurso de amparo constitucional. Porque hay dos tipos de amparo. Amparo ordinario y amparo constitucional. Ese amparo que hemos visto aquí es un amparo constitucional. Voy directo al Tribunal Constitucional. Pero cuando la administración, la delegación de gobierno, me deniega, me modifica o me suprime un derecho de manifestarme y dicte un acto administrativo, ese acto administrativo lo tengo que recurrir en la vía contencioso administrativa. ¿Vale? Mediante un procedimiento preferente y sumario, según el 53.2 de la Constitución. Y cuando el juzgado o el TSJ, el que sea el competente, dicte la sentencia que tenga que dictar, si me convence, me planto, y si me dice que no me puedo manifestar, sino que ratifica lo de la administración, entonces ya se me abre la vía constitucional. ¿Entendido? Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Si el Poder Judicial dicta una sentencia vulnerando un derecho, por ejemplo, el Poder Judicial, el único derecho que te va a vulnerar siempre va a ser el artículo 24. Un proceso con todas las garantías, el derecho de defensa, ¿no? Bueno, pues es el artículo 24. Lo fundamentaremos siempre en ese sentido. Bueno, pues cuando nos dicta una sentencia, imagínate que yo, dentro de las cargas procesales o las posibilidades procesales que estudiamos más adelante, si tengo derecho a la igualdad de armas en el sentido de que tengo que ir, si él va con un abogado, tengo que ir yo con un abogado, y a mí no se me dice que él va con abogado, se me está vulnerando un principio intrínseco del proceso, ¿no? Por lo tanto, se me está vulnerando un derecho fundamental, que es la igualdad de armas. ¿Me lo vais siguiendo? Cuando se dicta esa sentencia, la he podido ganar y no pasa nada. Pero si la he perdido porque he ido en desventaja o bien porque no se me ha admitido una prueba, cualquier cosa que haya servido de base al juez para perder mi demanda, habilitará el que yo pueda recurrir en la vía judicial ordinaria, procedimiento preferente y sumario, antes de ir a la vía constitucional. Porque a través del recurso de casación le puedo dar solución a esto. Es decir, imagínate que la apelación, la audiencia provincial, me da la razón practicando la prueba que el juez de instancia me había denegado. Pues ya no hace falta que vaya al constitucional, porque ya no se me ha vulnerado ningún derecho fundamental. Lo mío que era, que no se me había emitido una prueba. Si me admite la prueba y pierdo, ¿vale? Puedo perder o puedo ganar, pero ya no se me ha vulnerado ningún derecho fundamental. Pero si la audiencia provincial sigue sin admitirme esa prueba, entonces ya, dicta sentencia, tal vez lo que sea, pero ya puedo ir a la vía constitucional. ¿Lo habéis entendido? Eso será el recurso de amparo. Y luego los plazos que establece el propio trámite en cuestión. 20 días, 2 meses... 2 meses, 20 días y el de amparo es pues son 30 días. Bueno. Para interponer el recurso de amparo, la legitimación activa la van a tener tanto los españoles como los extranjeros, pero tienen que acreditar, es decir, dentro de los españoles, los recursos de amparo tienen que tener tanto el defensor del pueblo como el Ministerio Fiscal, como el interesado. Pero por interesado no es el que está sujeto a ese acto en sí, sino cualquier persona que alegue un interés directo en el asunto. ¿Vale? Cuando hablamos de persona interesada, no es que tenga que ser esa persona en concreto, sino que puede ser cualquiera que demuestre un interés en el asunto. En el caso de la, por ejemplo, en el caso de la, del Congreso de los Diputados, el proyecto, la proposición no de ley, que en la Carta de Derechos indica algo, que por ejemplo yo sé que igual el inmigrante no lo va a hacer porque no tiene fondos, no sabe qué hacer, cualquier otra persona lo podría hacer. ¿Vale? Pero el recurso de amparo, el efecto, ¿sobre quién lo produciría? Sobre las partes. No produciría un efecto, la sentencia no tendría efecto ad hominem. Y otra cuestión muy importante, el Tribunal Constitucional, ¿qué actúa? ¿De oficio? ¿Actúa porque él quiere? ¿O actúa a instancia de parte? Es decir, porque alguien lo promueve, lo incita. Normalmente, en el 99% de los casos, es a instancia de parte. Pero solamente hay dos casos que actúa de oficio, que es en la autocuestión. ¿Vale? ¿Qué es eso de la autocuestión? Pues imagínate que al Tribunal Constitucional, en vez de llegarle el recurso de ese negrito que viene de inmigrante, interesante Pascual, y que no puede, le llegan 300.000. ¿Qué tiene que dictar? 300.000 sentencias. Coge uno y lo tramita como un recurso de inconstitucionalidad, de tal manera que cuando dicte sentencia, afectará al resto. ¿Vale? Eso es la autocuestión. Yo lo digo para que lo sepáis, pero bueno, no lo van a preguntar. ¿Alguna pregunta? Bueno, el recurso de amparo, los plazos eran 3 meses, lo he dicho bien, 3 meses, 30 días y 20. ¿Vale? Dependiendo de lo que sea, por ejemplo, cuando son actos de los órganos legislativos, el plazo para interponer el recurso de amparo son 3 meses. Cuando es de la vía ejecutiva, del gobierno de administración, son 20 días y cuando viene el Poder Judicial, son 30. Otra, bueno, esto es lo que hemos comentado antes del control de constitucionalidad y los conflictos en defensa de la autonomía local. Los conflictos que sean en defensa de la autonomía local es siempre el tema de competencia. Eso es del ayuntamiento o es de la comunidad autónoma, son conflictos de ese. Como está tan bien hecho el título octavo, pues no tiene por qué pasar. Vale, y lo último es que el Constitucional dicta doctrina, es decir, dicta jurisprudencia y con ella complementa el ordenamiento jurídico. Y hemos dicho que la doctrina del Tribunal Constitucional va a vincular a todos, va a vincular a las partes, va a vincular a la jurisprudencia, al resto del poder del Estado y al resto del poder judicial. Aquí tenéis un esquema del Tribunal Constitucional, lo más importante de ellos, uno de él, y otro esquema que lo podéis escalar para... Vale. Bien, vamos al siguiente tema, el Tribunal del Jurado. En España, también, y la Constitución, en el artículo 125, dispone que los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado en la forma y respecto de aquellos procesos penales que la ley determine. Pues bien, la ley que lo determina es esta, la Ley Orgánica 5/95 del 22 de mayo. Esta es la ley orgánica que regula el Tribunal del Jurado. Cuando hablamos del jurado en España, es reciente prácticamente, es bastante reciente, hay varios tipos de jurado, el jurado puro, el jurado mixto y el jurado escabinado. Nosotros tenemos el sistema propio de Inglaterra y de Estados Unidos, con otra composición, pero tenemos un sistema de jurado puro. En el sentido de que hay dos secciones. Una sección, de hecho, el jurado, que está constituido por gente legal, que no es conocedora del derecho, y luego otra sección, que es la de derecho o tribunal, que es la que integra el magistrado presidente. El tribunal de jurado se constituye a nivel de audiencia u otro alto tribunal. ¿Qué quiere decir? Que para que sea a nivel de audiencia, como la audiencia provincial conoce el delito de pena de prisión de más de 5 años, pues será para eso, penas de más de 5 años. Pero respecto de aquellos delitos que la ley determine, habrá que ir a la ley orgánica del tribunal de jurado y ver qué delitos están dentro de ese acto. Os adelanto algunos cuantos. Por ejemplo, el homicidio, pero siempre que sea doloso y consumado, es decir, el asesinato. El homicidio que sea imprudente o el homicidio que sea en grado de tentativa, no lo conoce el jurado, porque tiene que ser consumado. ¿Vale? Si es consumado, excluye la tentativa. ¿Vale? Y si es doloso, excluye la imprudencia. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que ser o el asesinato o el homicidio doloso y consumado. Luego, con el tema de las amenazas, tiene que ser condicional. Y la amenaza condicional, esa condición tiene que ser constitutiva del delito. Aquí ya va gustando más el tema penal. Tiene que ser constitutiva del delito. Porque si yo te amenazo con suspenderte, es un delito. Oye, o metéis un vaso de agua o te suspendo. ¿Sería delito? La condición, no. O metéis el vaso de agua o te denuncio a Hacienda que has falsificado la declaración de renta. ¿Es delito? No. Hay que distinguir dentro de la condición, eso con estudios penales os va a gustar, porque hay que distinguir entre lo que es conducta debida, ¿vale? Y lo que no lo es. O sea, si lo que yo te amenazo es una conducta debida, no es amenaza. Para eso, la amenaza solamente tiene que ser condicional con delito de homicidio, de asesinato, de lesiones. O metes el agua o te mato, metes el agua o te lesiono, metes. O sea, que la condición sea delito. Entonces, eso sí que va al tribunal de juicio. O me metéis el agua o me chivo a Hacienda de que no has hecho bien la declaración. Entonces, eso no es delito, no sería amenaza. Otro tipo de delito que va al tribunal de jurado sería la infidelidad de custodia de preso o de documento. Eso también. Y el que quitaron era el delito de incendios, que al principio estaba dentro de la competencia del jurado, pero luego lo eliminaron de esta competencia. ¿Vale? Luego, dentro del tribunal del jurado, tampoco me quiero enredar mucho con esto, hay que determinar qué funciones le van a corresponder al jurado o qué personas van a participar dentro del jurado. Bueno, ya hemos visto que nuestro modelo de jurado es un jurado puro, fuera del mixto o del anglosajón. A mí, por ejemplo, dentro del jurado me hubiera gustado un sistema escalonado. Es decir, que esté compuesto por ciudadanos legos y magistrados profesionales. Esto, por ejemplo, se pronuncian conjuntamente en torno a los hechos y a la calificación jurídica. A ver, dos secciones, está formada las dos. O sea, por cada dos legos creo que hay un magistrado. Hay una persona en derecho. Entonces, si os juntáis las tres y no sabéis nada de derecho, difícilmente vais a dar una calificación al delito. En cambio, si hay una persona que sepa algo de derecho, es otra forma de votar, ¿no? Porque en el jurado, para que se vote el veredicto, son 7 o 5. 7 de culpabilidad o 5 de inocencia. Basta que 5 te voten que eres inocente o veredicto de no culpabilidad para que te absuelvan. O de culpabilidad 7. Nunca puede haber pares. O sea, el veredicto es totalmente vinculante. O sea, si el tribunal dicta por votos 7 de culpabilidad, el que va a pronunciar la sentencia es el juez. O sea, ¿eres culpable del homicidio? El juez, la otra sección, constituida por el juez, determinará la pena que se atribuye a ese delito. Si es de inocencia, pues el juez te va a declarar una sentencia absolutoria. Otra cosa es que luego la fiscalía o la acusación recurra a la sentencia. Pero el veredicto es el que es. De hecho, cuando en el, aquí lo he puesto, el acta que tiene, porque la historia funciona en que el tribunal va a dar un acta a los jurados para que hagan esto, califiquen los hechos. O sea, para que digan los hechos, si hay agravantes o atenuantes, de manera individual por cada delito y de manera individual por cada investigado, ¿no? Que califique el hecho, si hay atenuantes o agravantes, si hay excusas absolutorias o no, ya, de cada delito y de cada parte. De tal manera que cuando le llega el acta del jurado al juez y el juez ve que una cosa de esta no está bien, o por ejemplo que a fulanito no le ha dicho si ha participado en grado de autor, de cooperador necesario o de cómplice. O sea, de cada persona hay que decir cómo participa, en la condición que participa, si ha apreciado por el jurado atenuantes o agravantes, que modifique su responsabilidad penal, etc.
Una guía.
No, condiciona en el sentido de que tienes que responder a cada pregunta. No, porque son legos. Ahí se juntarán todos. Si son 9, mira, imagina que somos nosotros 9. Bueno, ¿tú qué opinas? Hay que deliberar el veredicto. Hay que dictar el veredicto, es una deliberación. Se delibera a puerta cerrada y secreto. Se dice, bueno, ¿tú cómo lo ves? Porque, pues igual cada uno se pone de acuerdo, no sé cómo da. Yo no puedo participar en un jurado porque es incompatible con mis condiciones funcionales de justicia. Luego veremos la semana que viene, bueno, o si no, si tenéis alguna duda, ahí tenéis todo el resumen. Pero luego hay unas causas de incompatibilidad, unas causas de prohibición y unas excusas que te van a permitir o no ser miembro del jurado. Y donde, según la posición en la que te encuentres, por ejemplo, funcionarios, miembros de la policía, fuerzas armadas y demás, hay un montón, jueces, son incompatibles. Uno que está procesado o que es familiar del procesado, lo tiene prohibido. O sea, depende en el módulo en que te encuentres, que vas a estar ante unas causas de prohibición, de incompatibilidad, de... La excusa no te incapacita, es decir, la excusa es que tú te puedes excusar. Un jubilado se puede excusar de ser jurado o puede ser jurado, depende de lo que él diga. La excusa no... Igual que una causa de incompatibilidad o de prohibición no te lo permite, la excusa sí que te lo permite. Si yo me quiero excusar, me excuso. Dime.
Es un sorteo. Al azar, igual que las elecciones, ¿no?
Bueno, el tema de selección de jurados es bastante largo, bastante complicado. O sea, primero es una lista bienal. El censo electoral de la provincia va a elegir a candidatos a jurado multiplicando por 50 las causas que tienen que ver el jurado en el próximo año. El sorteo se lleva en años pares, ¿vale? Entonces, cuando la audiencia provincial le dice al censo, oye, tengo que hacer este año 20 causas con jurado, pues nómbrame a 50 por 20, que son 5 por 2, 10, 1.000. Tardan 1.000 personas seleccionadas. O bien, tienen que pasar, o sea, estas personas antes de ir al tribunal de emitir su veredicto, pasan por un proceso de selección. Que yo, en el libro, no lo tenéis puesto. No lo tenéis. Pero yo en los apuntes os lo he puesto, pues lo queréis ver. O sea, es una lista bienal. Cada 2 años se elige esto. En el cual, el sorteo que lleva a cabo el censo, sacarán a estas personas 50 por cada causa, y de esos que han salido, luego tienen en los 15 primeros días de octubre plazo para alegar ante el decano si hay excusas, si hay prohibiciones, si hay incompatibilidades, y el juez en los últimos 15 de noviembre resuelve todas las causas. Año par, estamos en el 2024, exactamente. Pues ahora se está evaluando el jurado, correcto. En la primera quincena. Mañana termina, mañana es el último día que tiene el decano para resolver todas las impugnaciones que han habido a la inclusión de listas como jurado.
Pero nosotros no tenemos por qué saber los casos.
No, hasta que no llegue a tu casa. No, si no te ha llegado ya la carta a tu casa, ya no eres el mismo del jurado. Si no te ha llegado la carta ya, te ha tenido que llegar en junio o en mayo, por ahí. O en abril, para llegar a la carta. Porque eso se hace en abril, el sorteo se hace en abril.
Y creo que la semana que viene se lo tiene que ir a...
No, tendrá que ir a presentar las alegaciones. Las alegaciones ya se han presentado.
Sí, pero tiene que presentar a ver si lo descartan o...
Luego... Cuando es que ahora lo puedo. Bueno, cortamos y mañana continuamos la próxima clase. Que ya está el otro profesor ahí.